Dos cosas nos hacen humanos, bueno, aparte de buscar patrones. Una de ellas es admirar la belleza y la otra es compartir nuestras observaciones. Pueden estar de acuerdo conmigo, puede que no. Sin embargo, si queremos ir un poco más allá del me gusta, normalmente necesitamos, o vitalmente necesitamos aprender, vivir, tener conocimiento, experiencias que nos nutran para ser conscientes de la belleza que se esconde más allá de lo simplemente obvio. Porque nos gusta vivir en un mundo que va más allá del like. Quédate aquí, que empieza la sesión de República Escéptica en la Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Con nuestro acostumbrado aplauso a don Patricio Núñez, en los controles. Yo soy Raimundo Roberts. Bienvenidas y bienvenidos a un carrete de viernes, para pasarlo bien, para divertirnos un rato. Se abre esta nueva sesión del programa. Por fin llueve en gran parte de Chile. Y junto a Macarena Rojas Ábalos, a este lado, vamos a conversar con el doctor Simón Casasus. Simón, bienvenido.
Muchas gracias, Roberto.
Raimundo. Me pasa siempre, ¿eh? Yo mismo.
Bueno, muchas gracias por la invitación a República Escéptica. Me entretenía.
Qué bueno que te guste. Ya servimos el vino, están las cosas cortaditas.
Y estamos comiendo ya.
Exacto. Maca, bienvenida nuevamente.
No muchas
sé
gracias.
Si bienvenida, porque en realidad tú ya hiciste como... literalmente eres parte de este programa.
Es parte de la casa, me podríamos decir.
Absolutamente.
Qué rico se siente.
¿Cierto?
Me encanta.
Aquí no lo ven, pero estamos haciendo el... Eso debe ser muy onomatopeico en radio, demasiado quizás. Bueno, Simón, te presentamos un poco mejor. Tú eres doctor en astrofísica por la Universidad de Oxford y además eres investigador del Departamento de Astronomía de la Chile, ¿cierto?
Correcto.
Esos son tus títulos, así lo que dice la tarjeta.
Bueno, soy profesor titular de la Chile.
Ah, bueno, también. que no es, ese, no es, no es menor.
Esa es mi pega.
Oye, mientras yo hacía el programa... Bueno, me acordé, lo estábamos conversando recién, me acordé de una lámina de un libro de divulgación. Hay un personaje que se llama Sergi Cortiña, si alguien lo ubica por ahí, él tiene como la historia de la divulgación en Occidente, la divulgación científica. Uh-huh. Su tesis está en catalán, y hizo el libro de su tesis en catalán, y en ese libro aparece esta imagen. Y es una imagen de un personaje que se llama Camille Flammarion. Y, bueno, Flammarion era francés, él tenía una especial dedicación por divulgar ciencia en la cultura francesa por Revolución Francesa, y es un libro de 1834 donde sale esta imagen. En esa imagen aparece una persona que se asoma más allá de la atmósfera, como si fuera una especie de cortina, y se asoma y ve la mecánica del cielo. En un lado vemos como las estrellitas, como la imaginamos, y al otro lado se ven engranajes, formas, figuras... Y bueno, lo vamos a tutear más adelante.
Vamos a poner la foto y la referencia por aquí.
Exactamente, para que sepan de qué estamos hablando. Exacto. Bueno, mientras miraba el libro me acordaba de ti. Porque bueno, por un lado...
El personaje se maravilla con la mecánica celeste. Cuando exacto. Pasa más allá de la atmósfera, se queda boca abierto.
Así. ¡Wow! En ese tiempo era un monje que probablemente era lo más cercano a los poseedores de conocimiento. El del dibujo, que no es probablemente de Camille Flammarion, sino que probablemente es... mucho más previo o anterior. Y quizás las personas que ahora manejan el conocimiento son los científicos o las científicas y las científicas. Y me llamó la atención porque esta imagen es como yo me imagino que ese personaje podría ser tú, ¿cachai? Alguien que al mismo tiempo que descubre la mecánica celeste, no sé, me estoy enredando mucho.
La gráfica está perfecta, encuentro que identifica muy bien al investigador. Cuando está con entusiasmo, cuando está con intuición de llegar a levantar la cortina de la atmósfera, de llegar a
revelar esta verdad en el fondo,
sí,
¿no?
O bien cuando encuentra algo que de verdad le sorprende, ¿no es cierto?
Sí.
Ahora, otras veces no, la mayor parte del tiempo no es así. Es una situación bastante más árida y monótona.
Pero
ocurre en esas situaciones, sí.
El momento eureka.
Sí, yo creo que eso es parte más de un cliché, que creo que el trabajo de un investigador es mucho más metódico y no andamos esperando ese movimiento eureka que de repente aparecen estos chispazos, pero uh-huh. No es como...
Bueno, en astronomía todavía existe.
¿Todavía existe?
Sí. Sí. Es una de las gracias de la astronomía, en mi opinión. No conozco en detalle las otras áreas de la ciencia, sí, pero sí. En astronomía todavía hay lugar para el investigador solo o con un grupo chico, como el llanero solitario, el Lonesome Cowboy, haciendo su aventura. Eso todavía existe eso. Digamos, puede efectivamente hacer grandes avances y lograr el conocimiento sin un gran equipo, o sea, lograr avanzar en el conocimiento sin un gran equipo.
Instrumentos, estamos sí. hablando.
Bueno, y creo que parte del encanto de las personas que hacen ciencia, como eran probablemente los buscadores de oro, es que tú sabías que tarde o temprano podías encontrar una pepita. Y esa sensación de eureka, me refiero a esa epifanía, ¿cachai? Cuando de repente te das cuenta que encontraste algo, o que te diste cuenta de algo, que aprendiste algo. Bueno, sí, no sé.
No, pero yo creo que ese es el momento, claro, como podemos decir eureka, pero es el momento más alucinante en la vida de una persona, ¿no? Como descubrir algo que estabas buscando, o que quizás fue un poco casualidad, pero darte cuenta de que descubriste algo increíble.
Pero
genial.
Mira, es un sentimiento. ¿Ya? A mí me ha pasado muchas veces encontrar ese sentimiento y después pegarme un porrazo más o menos.
No era eso. No era eso. Bueno, pero esos microsegundos, microminutos son increíbles, ¿no?
Ahora, igual es súper importante cuando de repente estés trabajando en algo, te dais cuenta de algo, aunque después no lo corrobores, pero significa una emoción súper fuerte. Digo, no sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opina la gente que está en la casa, que nos puede contactar por el Twitter?
De
arroba escéptico-radio. El tuyo, Maca, es
mrojas-avalos.
Exacto. Simón, ¿tú tenés Twitter?
No, no lo uso, pero debiera activarlo.
Sí, de repente sí. Puede ser útil. Sí. Uno puede, o sea, yo tengo mis críticas a las redes sociales en general y en particular, pero sabes que funcionan, porque hay mucha gente que nos comunicamos a través de estos medios, ¿cierto? Bueno, volviendo un poco a este tema, partamos esta conversación hablando de bebés, hablando de protoplanetas, hablando de cómo se va creando, cómo se va, no sé, buscando algo de orden dentro del caos del universo, ¿o no?
Un área de la ciencia tiene que ver con el origen de la vida, de la Tierra, con la cosmogonía del sistema solar. Uh-huh. Y hoy en día esa área, bueno, la podríamos llamar de formación planetaria. Y claro, en eso trabajo yo, en eso me especialicé en los últimos 6 años más o menos, y ahí efectivamente han habido muchos avances recientes, desde que existe la tecnología para observar el nacimiento de los planetas en curso, en acción en este momento. Uh-huh. Tratar de comprender cómo se originó el sistema solar y el planeta Tierra. Viendo cómo ocurre ese mismo proceso de formación planetaria alrededor de otros sistemas planetarios que se forman ahora.
¿Y cómo podemos ver eso? ¿Cómo ustedes pueden ver eso?
Bueno, los astrónomos ¿sí? tenemos una apuesta de que lo podemos efectivamente lograr, ¿no es cierto? Y somos buenos para vender la pomada, somos buenos para vender el proyecto, y lo vamos a lograr, y estamos logrando cosas espectaculares, pero todavía no hemos encontrado realmente un protoplaneta tomando la mamadera y creciendo, si quieren. Le falta un poquito, pero estamos cerquita, y lo podemos lograr gracias a importantes avances en tecnología, como son los observatorios que hay en el norte de Chile, en particular el Observatorio ALMA, que fue diseñado en sus inicios en los años 90, partió el Observatorio sí. ALMA como sí. proyecto, sí. Fue diseñado justamente para poder observar en detalle qué es lo que ocurre alrededor de estrellas jóvenes. Vamos uh-huh. a tratar de diseñar una cámara gigante que funcione en onda radio para poder observar cosas bien frías y con mucho detalle, y tratar de observar cómo ocurre el nacimiento de los planetas alrededor de estrellas jóvenes.
Quiero que después veamos o conversemos un poco acerca de cómo las preguntas científicas tiran del carro la tecnología para que después la tecnología avance, para que después se puedan responder las preguntas científicas. Pero antes de eso, detengámonos un poco en lo que es ALMA. ALMA, como nombre, es maravilloso, pero es una sigla, ¿cierto? Atacama Large Millimeter Array, que es el conjunto de... ¿Cómo? O sea, de Large Millimeter. Bueno, ¿cuántos son? ¿70 antenas?
Alrededor de 70 antenas, sí.
A 5.000 metros de altura, en el medio del desierto, en una meseta en el desierto, probablemente lo más parecido al planeta Marte que puede haber.
Sí, por ahí.
Así es.
Y que están todas conectadas y que se pueden mover unas con otras. Es algo que ni en la ciencia ficción de James Bond aparece. se imaginaron algo tan fantástico como
eso. Sí, eso es lo más espectacular, yo encuentro, es la sincronía entre todas las antenas. Las antenas en sí no son tan gran cosa, no son ni tan grandes, son de 12 metros, ¿no? Igual.
Sí, igual.
Pero lo más espectacular es cómo se pueden mover en sincronía y cómo comunican unas con otras. Y gracias a esa interacción entre antenas es que podemos transformar ese conjunto de antenas en un solo gran telescopio de 16 kilómetros.
Imagínate.
No, imagínate la capacidad humana que hay detrás de todo eso también. Porque estamos hablando de una tecnología de punta, pero tiene que haber capacidad humana que la pueda
procesar, mover.
Exactamente. O sea, desde la cosa más fácil de mover a procesar todos los datos para que después ustedes puedan trabajar con los datos.
Sí, pues es un desafío de ingeniería.
Claro.
Que usa tecnología de punta.
Yo sostengo que la astronomía la astronomía es tan importante no solo porque es un descubrimiento que nos permite cambiar la cosmogonía de la sociedad, sino que también es un caldo de cultivo de tecnologías. O sea, de aquí salen muchas cosas que probablemente no tendríamos el esfuerzo para hacerlas o la gente no tendría ese entusiasmo. No sé si estoy equivocado. ¿Qué opinan ustedes?
Sí, mira, en ese aspecto he escuchado varias cosas, pero no me he dedicado mucho a ver hasta qué punto cuantificable. Quiero decir, ¿es verdad lo que dices? Me parece, yo lo he visto en muchos aspectos. Por ejemplo, misiones, digamos, después de la Guerra Fría, después de la carrera de armamento, ahora las preguntas que motivan los desafíos espaciales son astronómicas. Uh-huh. Y vamos a encontrarnos con ese cometa, o vamos a llegar a Marte, vamos a poner un rover en Marte, ese tipo de cosas son las preguntas justamente que permiten hacer avanzar la exploración espacial. Asimismo, también incluso en la tecnología de cámaras, la astronomía infrarroja es un importante, digamos, cliente, si quieres, para las fábricas de detectores infrarrojos. Si no, claro. Si no hubiese astronomía infrarroja, los únicos clientes serían el ejército, básicamente, claro. De noche. Entonces, sí.
Sí, y eso también me parece súper positivo, porque, no sé, pues, si uno mira la Segunda Guerra Mundial, o todas las guerras en realidad, el mismo Da Vinci, se financiaba sus investigaciones gracias a mucha investigación militar. Y en este caso, grandes preguntas que son las que plantean los astrónomos y las astrónomas, dan espacio para que se puedan tratar de responder y convertir, desde lo que era el telescopio de... ¿Fue Fraunhofer el que inventó el primer telescopio, no? ¿O Kepler? No me acuerdo.
¿Y Galileo?
¿Fue Galileo?
O sea, Galileo fue el primero que lo apuntó a las estrellas.
Sí, tienes razón. No, estaba pensando en la construcción del como, no sé, ya lo voy a buscar y la próxima semana les juro que me salgo de este jardín que me metí yo solito. Pero entiendo que alguno de los dos nombres de estas fundaciones alemanas de...
Fraunhofer o... Es un gran nombre en óptica, por supuesto.
Por ahí va.
Creo que... Pero si no fuera por ellos, probablemente... claro, tendríamos que echar mano a la Guerra Fría o de algún tipo de temor, ¿cachai? Para inventar cosas y...
Bueno, los grandes avances en medicina fueron en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo.
Y en casi todo.
Sí. Sí. Lamentablemente, pero sí.
Sadly. Sí.
Sí, yo me gustaría... Simón tiene un acento particular, ¿no es cierto? Te delate solo, sí. Bueno, Simón se crió en Francia. Me gustaría saber un poquito más cómo llegaste a la ciencia en esta cultura francesa muy rica a todo esto en divulgación de la ciencia. ¿Cómo llegaste a descubrir que te gustaba o que te apasionaba hacer preguntas? ¿Cómo era mirar al cielo en ese contexto muy distinto al que tuvimos, por ejemplo, nosotros dos?
Bueno, es verdad que en Francia hace varias décadas que hay un esfuerzo sostenido en divulgación científica. Sí. Y de niño siempre me entusiasmaban todos los temas que tienen que ver con ciencia. Pero desde un acercamiento muy infantil, digamos, yo creo que también en los años 70, cuando yo era niño.
Estamos delatando las edades acá.
Sí, fueron muy fértiles en ideas nuevas en ciencia ficción. ¿Para qué mencionar Star Wars?
Sí,
la guerra de la estrella.
De la galaxia.
Sí.
Yo creo que todas esas cautivaron mucho a varios investigadores de mi edad, por lo menos. Sí, pero eso además, con un esfuerzo sostenido en divulgación más seria.
Exacto.
Como que no es solamente una idea loca, fantasiosa de dragones y poderes mágicos, qué sé yo, sino que también hay una contraparte a la vez mágica, pero real, que es la ciencia.
Bueno, la cultura francesa tiene no sé si es un imperativo, pero en el fondo de poder empoderar a la gente con este tema del conocimiento y de sacar la ciencia de los laboratorios es una cosa genial. ¿Cómo lo viviste tú de chico? Inmerso en esa cultura, ¿cómo te acercaste a la ciencia en ese contexto?
O quizás no, quizás tu acercamiento a la ciencia fue más tarde.
No, la verdad, las cosas que yo desde chiquitito me encantaba la idea de trabajar en eso. Uh-huh. Soñaba con la oportunidad de ser científico en alguna cosa.
¿Ah, sí?
Ojalá astronomía, estrellas, y si no, geología. Un poco así, pero tener la oportunidad de trabajar de investigador, sí, pues, o sea, digamos, me entusiasmaba muchísimo. No sé si lo recomendaría hoy, conociendo las realidades, pero creo que el aparato de divulgación científica sí funcionó muy bien con atraer a varios jóvenes en mi generación.
De tu generación.
Sí. Yo creo que hoy en día también funciona súper bien el periodismo científico en Europa está bastante maduro y el público también lo toma bien en serio.
Sí,
sí, sí, eso es cierto. Bueno, aquí hay que preguntarle a la Maca también, porque tú también viviste en Francia un buen rato.
No, sí, fue increíble. O sea, sumerge realmente en una cultura que tiene una base sólida de ciencia, es increíble.
Sí, pues. Ahora, no es ciencia por ciencia, no es que la gente quiera sentirse más sabia solo por leer, sino que hay mucha curiosidad y buenos textos que leer, buenos relatos.
No sé, y acercan la ciencia también de otra forma, no solamente es a través del relato escrito, sino que te hacen vivir experiencias y te hacen conocer la ciencia y visualizar la ciencia en el cotidiano. Yo creo que eso ya es clave también para poder hacerte preguntas o para poder mirar la vida de alguna otra forma.
Ahora, también hay que poner una ficha de que los últimos, no sé, yo diría que 10 años en Chile...
Sí,
pasamos de nuestro querido Bernardo Holguín,
sí,
a un periodo de nada, a un buen rato.
Y ahora últimamente estamos más fuertes. O sea, desde que, no sé, pues, nace como el MIM, hace unos buenos años atrás, se han abierto también los museos, se ha retomado también el Museo de Historia Natural como un centro... de cultura científica también.
Sí. Ahí, bueno, yo sí, tienes razón. Yo diría que con Milenio, con
sí,
la iniciativa
también.
Científica Milenio, cuando como que deciden colocar la divulgación de la ciencia
dentro. Como una prioridad dentro de los fondos también de
Exactamente,
ellos.
Uno de los cuatro pilares. Exacto. Era la divulgación.
Sí, cuando tuve un centro Milenio, uh-huh, que duró 6 años, me gustó mucho estar en contacto con otros centros milenios y ahí me enteré un poco más de lo que estaba pasando de investigación en nuestro país, porque tengo la impresión de que pasa mucho y no sabemos
exactamente
nada.
Sí. Ni entre los científicos, que es lo más increíble. Sí. O sea, para el público ya es súper hermético, pero para los científicos
a mí me entretiene harto. Tuve la suerte ahora de recibir de una inscripción gratis,
uh-huh,
a la revista Nature, que es la revista de muy prestigiosa, ¿no?, de publicaciones científicas,
sí,
pero multidisciplinario, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces estuve leyendo un poco las noticias de otros lados. Y es muy entretenido. O sea, y ahí, bueno, claro, al principio de la revista hay una reseña para no especialistas como yo, que es leíble y que es una manera de poder estar un poco más tanto de ideas nuevas.
Sí,
pero
sí.
Eso en contexto internacional. Yo pienso que dentro de nuestro país, efectivamente, Milenio es una excelente plataforma para dar a conocer
en Chile. Por un lado tenemos, no sé, los Explora, que hacen una pega y que ya como que se nos olvida que la hacen tan bien, porque trabajan muy bien la gente Explora.
Pero también es otro nivel, pues, a nivel más escolar.
Exactamente. Mm. Y por otro lado, igual, o sea, no sé, pues los españoles inventaron una cosa que se llama la agencia SYNC.
Sí, que...
Que es súper interesante. Tiene un nivel que trata de equiparar... Dale.
¿Podría ser como un milenio la agencia SYNC, si lo que tratamos de analogar un poco?
La manera en que... No, entiendo que la agencia SYNC... española, que depende de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, sí. La fundación podría ser como una especie de milenio.
Perfecto.
Pero esta es una agencia específica para divulgar.
Ah, no, claro, la agencia dentro de. Sí, sí, sí.
Claro, por ahí va. Sí. Y claro, los españoles les pasaba una cosa, no como nosotros, porque tenían más lucas, pero están entre los 10 o 20 países que producen más papers al año en el mundo, dicho por la Royal Society. Y claro, no aparecían en ningún lado. Así que dijeron, bueno, vamos a crear nosotros nuestro propio espacio de referencia. Y no sé, aquí en Chile, Chile Científico, por ejemplo, podría ser una vitrina de investigadores.
Red Ciencia, Atil Mercurio.
Nosotros. No, sí hay. Igual
sí hay. No hay. No hay.
Oye, ya, dentro de las cosas, hablando ya que estamos hablando de divulgación, una cosa que me llamó la atención de lo que estábamos mirando cuando hicimos el guión, tiene que ver con tu pega de divulgador. Y una cosa específica que era explicar el movimiento, no sé exactamente, lo tenés que explicar tú, coreografías y astronomía.
Sí, ¿de qué se trata eso?
Bueno, a ver, sí, yo creo que hay varios esfuerzos de investigadores, varios esfuerzos por investigadores para la extensión de la ciencia. Y bueno, solamente quería mencionar rápidamente, antes de pasar al tema que dice vale. Raimundo, la exposición de Tesla que traté de ir a ver.
Ay, sí.
Y que había una cola gigante que no pude ir a ver. O sea, interés en el público hay.
Sí.
¿No es cierto?
Yo fui, estuve ahí, vi cómo funciona. Sí, es espectacular.
No, ojalá que se repita. Volviendo a la pregunta que me está haciendo sobre esa actividad de extensión, que se hizo en el contexto del núcleo milenio que dirigí durante 6 años. Esa iniciativa se llama Recreo Espacial. Y más que coreografía, se trata de actividades lúdicas basadas en coreografía. Efectivamente, tuvimos la asesoría de una bailarina que nos ayudó a encontrar maneras de corporalizar. La palabra en inglés es embody, es como hacer corporal un conocimiento.
Hacer carne.
Tratemos de olvidarnos de explicar en detalle la matemática que hay detrás del Big Bang y esas cosas, pero interioricémoslo a través del movimiento, como una manera de no quedarse en una actitud pasiva, sino que hacerlo digamos, moviendo, ¿no? Y conectado efectivamente con una explicación, pero a través de actividades lúdicas que divulgamos en colegios.
¿Todavía está la página web? Esto, o sea, ¿se puede encontrar la información? ¿La digo yo? ¿La dices tú?
Bueno, la página web se llama recreo.das.chile.cl.
Exactamente.
Sí, Recreo Espacial en la Universidad de Chile. Y el investigador responsable o el responsable del proyecto, quien ideó la iniciativa, fue mi amigo y colega Sebastián Pérez, que trabajaba de investigador en la Universidad de Chile, que ahora acaba de iniciar un puesto de profesor en la Universidad de Santiago.
No sé. Qué bien.
Tú hablas de eso como en pasado. Eso ya no perteneció, claro, a este milenio que acabó. ¿Lo han seguido replicando o fue una iniciativa que...?
Bueno, es que...
Esto se dice rápido, así como no, si dijimos milenio. ¿Armar un milenio?
No, sí.
No para ti, lo digo para Simón. O sea,
sí,
como si fuera algo fácil.
Es difícil, es mucha pega. Y,
sí.
Y
no es pega solamente a nivel así como de competencia local, es competencia mundial en las materias que
hagan. Y la competencia local está feroz porque hay muy poco dinero, hay muy poco financiamiento. Entonces, proseguir con este,
claro,
con Recreo Espacial, ya tenemos unas cuantas actividades, hay unos videos disponibles en la página web.
De hecho, está toda la metodología en la página. Uno puede descargar el material docente completo, entiendo, dentro de la página.
Sí, hay unos folletos y se llama recreo.das.chile.cl. Y ojalá lo podamos terminar con varias actividades más en física y otras áreas de la ciencia, porque encontré una muy buena combinación, tenía muy buena respuesta con los niños de hasta unos 12, 13 años por ahí.
Y seguro que hasta 46, 45 también.
Todos tenemos alma de niños.
Sí.
Ay, no creas, es difícil poner en movimiento a adultos, solamente cuando los adultos van a una charla de extensión, se sientan confortablemente a escuchar un cuento. Pero los niños no, los niños pueden escuchar un cuento 5 minutos y después tienen muchas, muchas preguntas.
Sí.
No te dejan hablar.
Y en la línea de hacer divulgación, también te tengo que preguntar cómo lo pasaste en Los Futuristas.
Digamos que es Futurista, claro, es el último día de Congreso Futuro, este congreso que se hace todos los años en enero, claro. El último día está dedicado a los niños. Y se invita siempre a investigadores que puedan...
Que tengan esa sensibilidad.
Exactamente, que tengan la sensibilidad de poder llegar a los niños. No todos pueden hacerlo, porque generalmente, como tú lo dices, una cosa es dar una charla, pero otra cosa es poder interactuar con los niños, ser receptivo a sus preguntas y poder también meterse un poco en la cabeza de los niños.
Mira, lo que me recuerdo es que fue muy rápido, fueron como 15 minutos. Yo creo que esa es un poco la clave, ¿no? Para cautivar la atención del público más joven, que tiene que ser dinámico. Y bueno, yo creo que lo hacen muy bien. Es un programa de televisión, creo.
Se graba y queda súper bien.
Exactamente, pero tú lo vi en vivo.
Sí, era en el Senado, estuvo bastante, fue entretenido.
Tú tienes niñas.
Mis hijos.
Sí. ¿Cómo es para ti eso? ¿Qué importancia tiene poder llegar a los niños a comunicar en el fondo, a divulgar la ciencia? Lo que tú haces o lo que tú ves.
Es lo más grato, yo diría, porque realmente se maravillan y bueno, en general toda la actividad de extensión que he hecho en general son muy gratificantes, aunque en los últimos par de años no he hecho muchas actividades de extensión, tengo ganas de retomar ahora, y para eso se necesita financiamiento, porque uno lo hace solito, eso es lo más aburrido que hay, o sea, hay que formar equipos multidisciplinarios. Exacto, sí. Esa es la clave, porque si no, la charla del astrónomo individual es una cosa media árida, yo encuentro.
Sí, pues termina diciendo charla de astrónomo para astrónomo, sí, o de divulgador para divulgador, lo cual no tiene
mucho.
¿Tú cachas que ya se nos fueron 27 minutos?
Heavy.
Sí.
Vamos a la música, ¿no?
Deberíamos ir.
Vamos.
¿Tú te has una canción?
Sí. Dale. Portugal The Man se llama. Ese es el grupo, un grupo estadounidense que me encanta. La canción es un poco vieja, ya a esta altura del 2017.
Para
no, vamos por ella, ¿no?
Exactamente. Esto es República Escéptica en la 102.5 FM. ¿El grupo?
Portugal The Man.
Me gustó. No sé dónde la he escuchado antes, o quizás la he escuchado mucho, pero me gustó mucho.
Está buena la canción, sí.
Esto es República Escéptica, en la sesión de los viernes. Estamos aquí, todavía nos queda un poco de vino. No, todavía queda un poco más. Hay que rellenar ese vaso, Simón. Simón Casasús está con nosotros, junto con Maca Rojas Ábalos, y yo soy Raimundo Roberts. Y estamos dando una vuelta por el universo, básicamente. Hablando acerca de astronomía y de belleza y de un montón de otras cosas más.
Sí, yo quería hacer una pregunta antes, porque tú partiste diciendo que el tema de la belleza y el arte. Simón, ¿qué tan importante para ti es el arte en lo que haces?
Ay, qué pregunta más difícil y muy interesante a la vez. Yo no soy artista, pero sí me encanta la estética de las imágenes astronómicas, y de hecho siempre he tenido mucho cuidado de dedicarme a áreas en astronomía con forma, con estructura, que podemos ver. Creo que es fundamental. No todos los astrónomos hacen eso. Muchos estudian, cuentan galaxias, que son puntos, o cuentan planetas, que también son puntos. Y el área en la cual estoy metido en este momento tiene una riqueza muy sorprendente en estética. Ahora, las conexiones con el arte también tienen que ver con el trabajo del artista de lograr del crear, ¿no? El artista crea un cuadro, o saca una foto que provoca. Y yo creo que los científicos buscamos
tienen algo
parecido.
De eso, ¿no?
Lo tratamos de lograr. No sé si llegamos a tanto público, pero...
No, pero... ¿Sabes qué? Una de las cosas que más vende dentro de la prensa... Así,
es la fotografía científica.
Exactamente. Sí. Y la astronómica, básicamente. Así.
O la micrografía también. Todo lo que tenga que ver bajo microscopio también a veces...
Y que se parecen harto. De hecho, bueno, Simón, tú nos estabas mostrando recién un press release, una noticia que acaba de salir en ALMA.
Salió hoy día, de hecho.
¿Sí? www.alma.cl.
Sí, estamos muy orgullosos de ese resultado que logramos con Sebastián de Los Arches, Sebastián Pérez, este profesor de Los Arches, y amigo mío que le estaba contando antes.
Sí.
Y estamos muy orgullosos porque en parte porque la imagen es muy, muy provocadora. Encuentro que tenemos, o sea, ¿cómo puede ser algo así, no es cierto? Uno ve la imagen ALMA, que está en las páginas web del Observatorio ALMA.
Entonces, ¿les podemos contar?
No, sí, cuéntanos un poco qué es esa imagen, a ver si la podemos ver.
Imagínense un fondo absolutamente negro. Y alrededor de este fondo comienzan a aparecer unos anillos de distintos colores. Unos son violeta, los otros son azules. Como pequeños puntos que se empiezan a formar. Y si uno se aleja de la imagen, puedes ver como un primer anillo... un espacio muy oscuro como de profundidad y luego una luz amarilla, un anillo redondo con un puntito en el medio.
¿Qué significa eso?
El puntito en el medio es la estrella, que es una estrella jovencita, y está rodeado de varios cinturones de asteroides que son los que estamos viendo en esta imagen. Lo muy, muy notable de esta imagen es que hay tres cinturones de asteroides muy finitos y juntos, ¿no es cierto? Que en total son cuatro anillos.
Sí, exactamente.
Pero los tres de afuera, los tres más externos, ¿sí? Están muy pegados unos a otros, y logramos explicar esa estructura con un solo planeta que guía a esos asteroides que están adentro de ese cinturón de asteroides. En realidad, lo que se observa en la imagen ALMA son roquitas de milímetros, pero van acompañados de rocas más grandes, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y lo interesante es que para poder lograr esa estructura necesitamos que el planeta esté migrando, que esté viajando. Que no se quede siempre rotando a la misma órbita, sino que se vaya cayendo de a poquito hacia la estrella, como ocurrió en el origen del Sistema Solar, cuando Júpiter se acercaba al Sol junto a Saturno y arrastró el cinturón de asteroides hacia las regiones más centrales del Sistema Solar, junto con los planetas telúricos, aplastándolos así cerca de la estrella.
¿Arrastrándolos gravitacionalmente?
Gravitacionalmente barriéndolos hacia el Sol, y luego rebotaron. Júpiter y Saturno se fueron de vuelta para afuera del Sistema Solar, pero en el entendimiento que tenemos hoy en día, ¿no?, del origen de la estructura extraña que tenemos en el Sistema Solar, que tenemos los planetas telúricos cerca del Sol y los planetas gigantes.
¿Planetas telúricos te refieres a planetas sólidos?
Telúricos son los planetas rocosos como la Tierra, Marte, Venus, Mercurio.
Perfecto, ¿y los otros son más bien gaseosos o...?
Yo quería hacer una pregunta, porque para los que no somos muy eruditos en esto de la astronomía, ¿qué significa que tenga estos asteroides que van migrando...? ¿Qué significa eso?
Bueno, significa que es algo muy bonito para nosotros.
Vale.
Espero que compartan el mismo sentimiento de apreciación estética, porque todo tiene que ver con eso. O sea, que no tiene mayor utilidad práctica, por lo menos, en lo inmediato, ¿no es cierto?
Yeah.
Pero sí, gracias a esta imagen, para esta foto, ¿sí?, que obtuvimos con el Observatorio ALMA, logramos entender los procesos que esculpen moldan los sistemas planetarios, que hacen la arquitectura de un sistema planetario. Entonces aquí hay un Neptuno, que es un mini Neptuno, que se está cayendo desde la afuera de este sistema planetario en formación y genera estos tres anillos compactos muy, muy juntitos unos con otros.
Sí, súper bien delimitados. Sí.
¿Viste? Si, ¿cómo, o sea, lo más sorprendente es cómo no se rompe esto?
Y claro, ¿no es cierto? ¿Cómo no? Claro, vuela para todos lados. Sí. Sí. Bueno, primero, nos encanta encontrar patrones a lo humano en general. Y luego, no podéis dejar de sorprenderte con una imagen como esta. Métanse a la página web de www.alma.cl y se van a encontrar con lo que estamos hablando. Imagínate estos movimientos. Pero, Simón, ¿cómo lo decís? Porque Alma no es un observatorio óptico, es son otro tipo de espectro radioeléctrico. Y estos colores, ¿son porque hay movimiento, así como efecto Doppler detrás, o se le asigna un color, o es el calor? ¿Por qué unos son, no sé, un anillo es amarillo, el otro es azul, el otro es violeta?
Ajá. Mira, en esta imagen que está hoy en día en el comunicado de prensa del Observatorio ALMA, la elección de la escala de colores es para destacar las estructuras que hay ahí.
Perfecto.
Pero en realidad es un solo color esta imagen. Sí, muchas veces usamos colores en astronomía, cuando mezclamos distintas frecuencias o distintas longitudes de onda, o sea, en el fondo quiero decir de que si observamos en el rojo o en el azul, vemos cosas distintas.
Sí.
Entonces, efectivamente los objetos astronómicos tienen colores en ese sentido, ¿no es cierto?
¿Eso es lo que llaman espectrometría de masas, ponte tú? ¿O no necesariamente?
No. Espectroscopía.
Eso, perdón.
Es viernes, no te preocupes.
No, pero tiene muy buena memoria, porque la espectroscopía de masa existe y tiene que ver con separar los núcleos atómicos.
En el fondo, poder determinar de qué están formados, de qué materiales están hechos.
La materia.
Las materias a grandes distancias. Bueno, anyway, quiero más vino, por favor. Dame un poco más. Bueno, si se meten a esta página web, van a poder encontrar no solamente la información de este press release, que además, de verdad, yo creo que de a poco uno empieza, mientras te escucho y mientras vamos leyendo, uno empieza a vislumbrar las potencialidades que puede tener. O sea, entender cómo no se rompe, o tener las pistas de que esto pueda indicar cómo no se rompe, ya parece alucinante.
Mira, hay un concepto que a mí siempre me sorprende, que me costó mucho entender, y que parece medio absurdo. De que la gente que trabaja en el sistema solar, que trabaja en la estructura del sistema solar hoy en día, suele decir que el sistema solar está lleno. Está lleno en el sentido dinámico. Y nosotros no tenemos ese concepto, o sea, yo no lo tengo tampoco, porque no soy dinamicista, pero creo haberlo finalmente entendido, que todos los lugares donde puede haber algo en el sistema solar, hay algo. ¿No es cierto? Eso conduce a la estructura que vemos hoy en día. No hemos terminado de descubrir todo lo que hay en el sistema solar. Hay estos nuevos planetas enanos, ¿no? ¿Se acuerdan de que Plutón dejó de ser planeta?
Sí, porque pasó a ser un pobre planetoide, qué pena. Siempre me cayó tan bien Plutón y ahora ya no lo ves.
Y ahora nos cae mejor.
Plutón y Charón eran una pareja ahí que estaban elegidos afuera del sistema solar. No, muy entretenido todo eso. Bueno, pasó a ser uno de los tantos planetas que hay en la afuera del sistema solar. Son estos planetas enanos que estamos recién descubriendo. Y esa dinámica compleja del sistema solar, nos reservará mucha sorpresa a venir.
¿No es cierto?
Sí. Lo que estamos hablando ahora, la noticia de hoy, ¿no es cierto?
¿Sí?
Esa noticia salió hoy en el Observatorio ALMA, justamente da una idea de lo que viene, sobre lo que puede ser la conexión entre el sistema solar de hoy y los orígenes de los sistemas planetarios tal como los vemos alrededor de otras estrellas.
Wow. ¿Puedo hacer una pregunta de cabro chico?
Sí, dale.
¿Por qué estas estructuras son como en 2D? ¿Por qué, por ejemplo, no es exactamente en 2D, pero la mayoría de los planetas están más o menos en el mismo eje? Entiendo.
Me encanta que me hiciste esa pregunta.
Bacán.
Porque eso es más lo que más me ha entretenido hacer últimamente. Y resulta que hace unos 3 años atrás, 3, 4 años atrás, hicimos otro comunicado de prensa.
¿Ya?
Porque descubrimos que los sistemas planetarios no son planos.
¡Ah!
No, eso fue un descubrimiento que logramos en Chile. Porque los sistemas planetarios maduros son Lo podemos observar alrededor de otra estrella, pero con técnicas que nos impiden ver cuál es su estructura tridimensional. Entonces, suponemos que son iguales al nuestro, ¿ok? Pero cuando observamos los sistemas más jóvenes, como alrededor de estrellas como la de hoy, ¿no es cierto? O en otros sistemas alrededor de estrellas jóvenes, entonces ahí podemos saber cuál es la estructura tridimensional. Y ahí descubrimos que frecuentemente estos sistemas protoplanetarios, donde nacen los planetas, son torcidos. Entonces, estoy hablando hace 3-4 años atrás, y hoy en día hay una área de investigación bastante fértil sobre la estructura tridimensional de los sistemas planetarios, que no son platillos como siempre lo hemos pensado.
Sí, todos planitos, bien ordenados, lo cual.
Son bien ordenados, pero no necesariamente planitos.
Sí, bueno, claro, si no fueran ordenados, probablemente no serían un sistema, no estarían todos unidos, ¿no? ¿Digo?
Probablemente.
Ya, y otra pregunta que también es de... que nunca la hice cuando tenía 14. Este anillo de asteroides que hay como a la salida de Marte, de ahí para allá... ¿cómo? Tiene un nombre, el cinturón de asteroides del sistema solar. ¿Puede pasar que de repente tenga, no sé, sistemas solares maduros donde sea todo anillos? ¿O terminan todos uniéndose? Es que me parece raro que en un lugar donde todo llevó a construir masas o a juntarse en planetas o planetoides, tenéis todavía un pedazo de tierra en barbecho. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Quiero decir, ¿cómo una estructura que es, al parecer, tan protoplanetaria, está metida dentro de un sistema solar maduro?
Exacto. Sí, a mí también me sorprende eso. En el sistema solar lo tenemos de esa forma. Todos los sistemas planetarios son únicos. Hay una gran diversidad de sistemas planetarios. No hay dos iguales. Uh-huh. A la vez son ordenados. No es que sean caóticos. Justamente hay leyes que gobiernan la estructura de esos sistemas planetarios. Y esos restos, como esos escombros que hay como en el cinturón de asteroides, los hay también en otros sistemas planetarios. Y cuando... son más abundantes aún que en el sistema solar, cuando hay varios cinturones de asteroides, por ejemplo, les llamamos a estos sistemas discos de escombros, literalmente. Son como restos de la formación de planetas, donde chocan planetas a veces unos con otros y se rompen y quedan estas rocas que llamamos asteroides.
Para los que somos más viejos, sería como la canción rayada en el disco.
Claro.
Ya, ahí no hay nada.
No, pero muy bonita esa explicación.
Sí.
Sí. Oye, yo quiero hacer un poco la tera.
Por favor.
Yo sé que no es tu expertise, pero ya estamos en los descuentos.
Ya.
Estamos en los descuentos y todos sabemos de qué, del eclipse.
Ah, sí, pero yo también quería hablar del eclipse.
Muy bien. Sí. Porque ha desatado una verdadera locura, no solamente en Chile, sino a nivel mundial. Incluso ha sido comparado con el cometa de Halley en el 1986. Y bueno, queremos saber por qué es importante el eclipse. Sé que lo vas a ir a ver, sé que vas a ir al norte.
Nah, en serio.
Es uno de los privilegiados, ¿eh? Wow.
Qué bueno.
Pero hay que lograr ir, hay que haber tenido tickets o...
yo lo digo de pura envidia, no, así yo no podría haber ido igual, pero...
Sí. Ahora el año próximo viene otro mejor todavía en diciembre, entonces
¿sí?
Verano, al sur de Chile, sí.
Y ese va, ¿cuál es la particularidad de este eclipse que da tanto que hablar?
Porque ocurre en Chile, por eso hablamos tanto.
No, pero cuando yo era pequeña también hubo un eclipse, ¿no?
El de Putre.
Exacto.
Ese fue muy espectacular. Justamente ocurrió en un momento en el que fue un eclipse muy largo, en que se oscureció bastante el cielo.
Sí,
yo
lo recuerdo. Es increíble.
Y ese eclipse fue muy importante porque el eclipse se caracteriza por su duración, si quieres. Uh-huh. El que hay en el norte ahora me parece que dura como 2 minutos y medio o algo así. Que no es de lo más largo, yo creo que un eclipse puede llegar hasta durar hasta 4 minutos y medio, 5.
Describamos aquí un poquito, estamos haciendo música. Un poco claro.
Estoy llamando para que... Sí. Gracias, me gusta que haya sonido de fondo.
Pero este eclipse, mira, Maca, el eclipse que viene ahora en el norte, yo creo que tiene la dimensión mística, ¿no? De conexión con el Valle del Elqui, y eso yo creo que llama mucho la atención. Ahora, yo creo que estar dentro del valle, no sé si es una buena idea, porque... quizás se oscurezca muy temprano el eclipse al final del día.
Sí.
No son las mejores condiciones para observar un eclipse. Es invierno, al final del día. En cambio, el año próximo viene uno legal. Sí. En diciembre, o sea, para los que no logremos ver el eclipse, ahora como Raimundo que no va a poder ir, Ahora en diciembre del año próximo puede fallar, hay que irse para el sur.
Y, ya, bacán, hacemos el programa desde llama acá.
Sí, me encanta.
Sí. Pero ahora el eclipse que viene en este momento a mí tiene muy curioso, porque han habido mucha incertidumbre acerca del ciclo solar. El ciclo solar lo conocemos a través de lo que pasa en la superficie del Sol. Hay manchas solares, ¿no es cierto? En este momento no hay ni una.
¿Cómo es eso?
Normalmente hay manchas solares, es como lo normal del Sol. En este momento no hay ninguna. Estamos justamente saliendo de un mínimo solar y vamos a entrar en un ciclo de 11 años en que va aumentando la actividad solar y se mide la actividad solar en función de las manchas
que se van produciendo.
Sí. Entonces, esas manchas solares
después.
Están asociadas con esas protuberancias solares que crecen y son formas de esos arcos.
Llamaradas en el fondo,
esa,
¿no?
Son llamaradas gigantes con unos chorros de plasma que se levantan como unos arcos gigantes que se desprenden de la superficie del Sol y crecen varias veces el tamaño de la Tierra hasta que son tan grandes que se rompen. Y cuando se rompen, sale un chorro de plasma en un viento solar que va llenando la atmósfera del Sol. Y esa atmósfera del Sol crece a lo largo de este ciclo de 11 años hasta llegar a la Tierra. En el máximo solar estamos justo bordeando el alborno externo de la atmósfera solar, ¿ya? Uh-huh. Ahora estamos saliendo del mínimo. Es un buen momento para ver un eclipse porque la corona solar va a estar bastante débil y por lo tanto se debería poder oscurecer bastante. Wow. Vamos a ver cómo es. Además, cuando empiezan a crecer estas protuberancias solares y que se forman la atmósfera solar, se forman unos pétalos preciosos. Y eso ocurrió con el eclipse de Putre. El eclipse de Putre agarró el Sol en un momento ascendiente en su ciclo solar y estaban creciendo estos pétalos que forman lo precioso que hay en un eclipse, que se ven como una flor blanca con un corazón negro.
Wow.
Y vale mucho la pena presenciarlo.
Wow. Oye, ¿sabes algo acerca de la relación? No sé, hace unos 200 o 300 años hubo una especie de mini glaciación en la Tierra, la cual se le asocia a un mínimo solar, si no me equivoco, o un máximo solar, no me acuerdo. Pero hay cierta relación entre la cantidad de radiación que llega y las temperaturas terrestres con lo del Sol. No sé si me estoy metiendo en un jardín, pero algo sí me acuerdo. No estaba preparada esta parte.
Mira, a algunos colegas míos les gusta pensar de que el Sol gobierna todo lo que pasa en la Tierra. No me queda tan claro. No. Yo creo que ahí los climatólogos tienen mucho más que decir. No conozco mucho del área. No te podría decir.
Perfecto, lo vamos a averiguar. Y ¿sabes qué? Sería interesante de repente hacer una relación, o sea, no ahora, otro programa. Podríamos mirar ciertas cosas que pasan cada 10 años. Ponte tú, hay una variación decadal del Pacífico de temperatura. Se mueve cada 10 años, ¿cachai? La temperatura entre el norte del Pacífico y el sur. Los ciclos solares duran 11 años más o menos.
O sea, son variables y en este momento están cambiando un poquito, un poco, no es para alarmarse. están disminuyendo en su amplitud, están desarrollando estructura, pero veo que es fascinante el ciclo solar.
Sí.
No es tan predecible como una órbita, ¿no?
Es que eso es lo más fascinante, yo creo, ¿no? Sí.
Ay. Bueno, viste, si todavía queda mucha cosa que descubrir, parece. Nos quedamos pegados, sí, son 49 minutos, creo que... una cosa, no sé si lo había dicho, pero al terminar el programa, antes de que termine, tienes un minuto, minuto y medio puede ser, para que digas lo que tú quieras. Eso puede ser desde vendo auto, Yaris, no sé qué, hasta tu arenga...
No lo tenía planeado.
Lo sé.
Pero por eso nos vamos a ir una pausa. Vamos a ver la canción que Raimundo eligió. No es de todo mi agrado, la verdad. Pero sí, tenía que decirlo.
Un pedacito, pero es que algo le encontré hoy día que tenía que ver con este programa. Ya la van a ver. Es de Cerati.
Sí.
De Déjà Vu.
Veo las cosas como son. Vamos de fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. Similitudes que soñás. Lugares que no existen y vuelves a pasar. We'll be right back.
Gracias totales, como habría dicho
Ferri. Gustavo.
Exacto. Bueno, estamos con Simón Casasus. Maca. Maca, por favor. Continúa con el programa.
Bueno, Simón, ¿no? De verdad este programa se nos pasó muy rápido, estuvo muy entretenido. Uh-huh. Y queda la última parte, que es déjanos un mensaje. Dinos lo que quieras. Que quepa en la postrería.
Lo que vamos a poner en el satélite cuando esté dando.
Bueno, yo sí, creo que sí, me invitaron por astrónomo, y yo creo que me invitaron por astrónomo, y pienso que eso es el mensaje que puedo dar desde esa perspectiva, más que nada. Uh-huh. Que estamos en un país espectacular para apreciar todos los fenómenos que hay en el cielo, y en particular tengo así como de memoria me vinieron, tú mencionaste lo del cometa Halley, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Yo creo que fue medio decepcionante en Chile. Yo justo no estaba en Chile en ese momento, pero hubo otro cometa que nos pasó después, que fue el cometa McNutt.
Ya.
¿Y tú lo viste, el cometa McNutt?
No, de hecho yo nací el año del Halley, así que no.
Ya. Ok.
Todo lo que recuerdo del Halley fue que...
Cometa McNutt creo que fue en 2007, por ahí.
Ah, okay. No lo recuerdo.
¿Tú lo viste, Raimundo?
Parece que no.
No. No. Bueno, déjenme explicar lo que fue el cometa.
Dale. McNutt.
El McNutt fue un cometa que llenó el cielo. Se veía... se veía la
como una lluvia, ¿no?
Tela. No. La cola del cometa rellenó el cielo completo y tenía colores. Y se podía ver... subiendo un poquito el cerro a Cerro San Cristóbal o hacia Farallones. Entonces, ese cometa, increíblemente muy poca gente en Chile lo vio. Y la cosa de desplazarse un poquito a los lugares más oscuros.
Y ahí volvemos un poco, yo creo, al tema de la comunicación de la ciencia. ¿No lo vieron porque no estaban informados de que venía? Pero, ¿porque no le tomamos la importancia a dónde estamos situados también y la importancia de ver estos fenómenos naturales, o no?
Pero son fenómenos naturales que a veces... tienen contraparte científica, por supuesto, pero es mucho más allá que eso. Es una apreciación
de arte o de la naturaleza.
Y yo creo que en Chile tenemos esa gran oportunidad de poder apreciar los cielos de nuestro país. Entonces el principal mensaje que puedo dar es disfrutémoslos. Hay que ir a la noche bien oscura y disfrutar de ver la Vía Láctea, que la vemos espectacular desde el sur.
Sí, hay que irse un poquito, alejarse de la contaminación lumínica de Santiago y ir al campo a mirar el cielo.
Sí.
Nada más que eso.
Y quién sabe, tenemos sorpresas, porque es dinámico, no es siempre lo mismo.
Y eso es lo más bonito.
Sí.
De la ciencia en general.
Y del cielo.
Me encanta este programa. Oye, se nos acaba de acabar el programa. Nuestro querido Patricio está diciendo, por favor, corta, que tenemos que cerrar la radio.
Que me quiero ir a la casa.
Exactamente. Nosotros nos vamos a quedar aquí, siguiendo con nuestra botella de vino. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta República Séptica por esta semana. Maca, luego comentaremos más cosas de lo que viene. Simón, muchísimas gracias por estar acá.
Gracias a ustedes.
Me quedo con ese mensaje de disfrutémonos, así, como país, como personas, todo. Nada, nos escuchamos la próxima semana. Algunas sorpresas las vamos a tener.
Que tengan un buen fin.
República Escéptica, amparados en la ciencia de la tecnología para comprender un mundo mucho más complejo que el de ayer. Esto fue República Escéptica en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile.